Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos.
Hoy es jueves 23 de enero del año 2025. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
We'll be right back.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a diario a esta revista informativa que hacemos todos los días en punto de las... Bueno, nosotros llegamos aquí cerca de las 6 de la mañana, aunque luego vienen las obligaciones de radio y por eso entramos a las 11, a las 6:11 más o menos, dependerá. Pero todos los días, aquí está Joe para decir... Record, ¿no? Para decir, aquí estamos al aire. Y también está Ana Tornel como productora y quien además le encanta dominar los jueves de rock. Y le sale muy bien. The Cranberries con Zombie. Este primer sencillo que se publicó, ojo, hace 31 años. 30 años. El 14 de septiembre cumple 31 años. 1994. Así de viejos estamos y así de jóvenes nos sentimos. Vámonos con las noticias del día.
Es lo que hay. Para bien o para mal. Es lo que hay.
Oigan, hay muchísima información. Todavía hay ecos de lo que sucedió el lunes pasado. Ya es jueves. El lunes la investidura de Donald Trump como presidente número 47 de Estados Unidos. Y es que comienzan a darse estas órdenes de restricción. Las órdenes ejecutivas que están haciendo que las Fuerzas Armadas vayan a la frontera con México, porque es una zona de emergencia, de acuerdo con el presidente de Estados Unidos. Las deportaciones, ya han salido algunas notas, pero lo que me llama la atención es cómo también los más ricos del planeta están preocupados por este nuevo orden mundial. Y es que en estos días también se está llevando a cabo el foro de Davos, este foro que organiza el Foro Económico Mundial, que aglutina a las personas que toman decisiones, ya sean las más poderosas o las más ricas del planeta. Y Andrea Ricci es un enviado especial a este foro de Davos, que se da ya en Dinamarca, en Suiza, perdón. Y dice que las convulsiones del orden mundial provocadas por los pulsos entre potencias y una gobernanza global ineficaz han sido los temas protagonistas en el Foro Económico Mundial. Una tormenta perfecta, hecha de violaciones del principio de integridad territorial, también en contra de los derechos humanos y de un abrupto debilitamiento de las instituciones internacionales. Esto se abre debate en la comunidad internacional que se da cita en Suiza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió de la siguiente manera uno de los peligros clave que él identifica. Las divisiones geopolíticas, dice, son profundas y esto deriva en una situación de impunidad. La verdad es que en todas partes, en todo el mundo, se piensa que puede hacer lo que quiera y no le pasará nada, en una clarísima referencia a Donald Trump. La retirada de Estados Unidos de organismos como la Organización Mundial de la Salud o mecanismos como el Acuerdo de París infligen un nuevo golpe a un marco internacional turbulento, cuyas consecuencias provocan inquietud. En su discurso, Guterres señaló que no solo el conflicto nuclear es una amenaza existencial, también lo son el cambio climático y el devenir descontrolado de la inteligencia artificial. En ambos casos no se detectan señales prometedoras de gobernanza. En el terreno nuclear tampoco. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, señaló su preocupación por la carrera de la ampliación de los arsenales nucleares en un encuentro con un grupo de periodistas internacionales. Dice por acá, veo el potencial de una muy seria erosión del régimen de la no proliferación. Todos parecen incrementar sus arsenales nucleares, olvidando que hay un compromiso de reducirlos, según el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y cuando digo no, que todos es todos, incluido también China, que siempre fue un campeón en el desarme nuclear y ya no está sucediendo. Bueno, pues ahí Rafael Mariano Grossi, este director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, también alertó que Irán está pisando el acelerador en el desarrollo de un programa nuclear. En su discurso, regresamos con Antonio Guterres, ahí exhorta a las autoridades iraníes a dejar en claro que no quieren la bomba nuclear y que es una situación de capacidad de vigilancia limitada, luego de que Donald Trump rompió el acuerdo que ofrecía mejores instrumentos de control en su primer mandato presidencial. Hay que recordar que el vicepresidente de Asuntos Estratégicos de Irán, Mohammad Javad Zarif, volvió a asegurar también en Davos que Teherán no busca la bomba, pero en el foro era clara la preocupación entre los expertos por el pulso que se libra entre distintas facciones en Irán y entre quienes abogan por la capacidad nuclear como garantía en la actual situación de extrema debilidad y quienes, como Zarif, son más partidarios de negociar con Occidente. Otro elemento central de los debates y conversaciones que se están dando en Davos es la perspectiva de una negociación para terminar con las hostilidades en Ucrania. La promesa de Donald Trump de acabar con el conflicto en 24 horas ha demostrado que no tiene fundamentos. El interés del foro se centraba en el discernimiento de múltiples voluntades, la de Vladimir Putin de conformarse como un resultado inferior a la total subyugación de Ucrania y la de Trump de elevar realmente la presión para que el líder ruso llegue a esa conclusión y la de los europeos de hacerse cargo de una parte relevante de las garantías necesarias para sostener un eventual alto al fuego, disuadiendo nuevos ataques futuros. Ahí, Donald Trump amenazó este miércoles a Vladimir Putin con endurecer las sanciones si no acaba su ofensiva. Pero en otras palabras, también hay realidades efectivas que, del dicho al hecho, hay mucho trecho. En todo ello, ¿qué está haciendo la ONU? Bueno, pues se halla completamente fuera del juego. En un ejercicio que es puro juego de potencia. Básicamente, lo que dice esta nota es que se están midiendo Vladimir Putin y Donald Trump y la comunidad internacional, principalmente los organismos creados para regular estas diferencias, están hechos a un lado. Asimismo, también la Organización Mundial del Comercio se halla completamente desdentada, en vísperas de lo que se perfila como una escalada de conflictos comerciales. Los expertos consideran improbable que Donald Trump rehúya a implementar una promesa de campaña que ha sido central en el camino a su regreso a la Casa Blanca. Acción y reacciones se desenvolverán en un terreno sin árbitro, ya que también el panel de arbitraje de la Organización Mundial del Comercio se haya desactivado por la negativa de que Estados Unidos renueve a los integrantes una vez que ha caducado su mandato. Es decir, en el terreno de la energía atómica, desactivados. En el terreno de la soberanía nacional, desactivado. En el terreno del comercio, desactivado. Estados Unidos no permite que nadie lo arbitre. A su vez, la justicia internacional sufre graves problemas de eficacia, con países que se niegan a cumplir con la obligatoriedad de las órdenes de detención, como Mongolia lo ha hecho con Vladimir Putin, o con sentencias, como es el caso de China en el caso de la disputa marítima con Filipinas, o, ustedes lo saben, Israel en los requerimientos cautelares en su ofensiva en Gaza. Ahí el cuadro se ve muy complicado, aún más por el papel de las plataformas sociales en las democracias, es decir, la acción manipuladora sin tapujos que hace Elon Musk con X y los movimientos recientes de Mark Zuckerberg en Meta. En esta cuestión, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, abogó por que los dueños de las redes sociales sean responsables penalmente de los contenidos que se difunden a través de ellas. Un intento de limitar el espacio de impunidad que avanza, a la cual hizo referencia Guterres también en su intervención. Así que hay preocupación en Davos, los ricos también lloran y también se preocupan. Son las 6 de la mañana con 28 minutos, que no se les haga tarde, regresamos.
Vamos a una pausa, regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario, noticias para pensar, información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos con la información más importante de las últimas horas. Y es que ayer el alcalde de Jocotepec dio una rueda de prensa para justificar por qué su delegado en San Juan Cosalá está llevando camiones de volteo para echar escombro dentro de la del lago de Chapala, del vaso del lago de Chapala. Y bueno, ahí Hugo David Vargas, García Vargas, perdón, el alcalde, que era de Futuro, ya me dijeron que anda en Movimiento Ciudadano, pues básicamente dice que nunca había visto que echarle basura al lago de Chapala se convirtiera en un escándalo cuando ha pasado toda la vida. Es lo que él justifica y dice. Y en realidad, o sea, tú lo ves en la rueda de prensa y está como enojado porque los medios de comunicación estamos reportándolo. Cuando lo que está mal en realidad es que lleve camiones de volteo a rellenar un vaso, un ecosistema, ¿no? Se le olvida al señor que hay lluvias y luego sube, digamos, la marea, ¿no? Sube el nivel del agua y luego ese escombro se convierte en basura que después estropea la vida de este ecosistema que es el lago de Chapala, el más importante de México. Bueno, después de esta tontería, porque eso es lo que hace, decir una tontería que los medios tenemos la culpa por estarlo documentando, luego empieza a decir, pero vamos a esperar a ver qué nos dice la Procuraduría Federal para el Cuidado del Medio Ambiente, la Profepa, y vamos a determinar si incluso si el delegado de San Juan Cosalá cometió o no cometió un error, ¿no? Porque como les dijimos el día de ayer, también él lo justifica diciendo que son obras del ayuntamiento, que ahí van a hacer algo, no nos quieren decir qué es. Pero lo que están haciendo es básicamente ganarle terreno al lago, ¿no? ¿Para qué? No sé. Luego, esas cosas que uno piensa mal y acertarás, ¿no? ¿Para qué le quieren ganar terreno al lago? ¿De quién van a ser esas tierras? ¿Cómo para qué? Bueno, aunque el alcalde de Jocotepec, ya escribe esto nuestra compañera Violeta Meléndez, que además se puso a hacer la tarea, dice que aunque el alcalde de Jocotepec, Hugo García, señala que descargar escombro en el lago de Chapala es común en su municipio, no es una práctica aceptada por la autoridad, al menos no en el Código Penal Federal, pues hacerlo constituye un delito que se castiga hasta con 12 años de prisión. A la letra, el artículo 420 bis de este ordenamiento federal señala que se impondrá pena de 2 a 10 años de prisión y por el equivalente a 300 a 3.000 días de multa a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene humedales, como es el caso del lago Chapala, manglares, lagunas, esteros o pantanos. Se aplica una pena adicional de hasta 2 años de prisión y hasta de 1.000 días de multa cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida. También a quien participe del delito previsto y quien realice esta conducta para obtener un beneficio económico. Es decir, al contar el lago de Chapala con una declaratoria de sitio Ramsar, la máxima protección internacional para ecosistemas acuáticos, la sanción por rellenar con escombros el lago ascendería a 12 años de prisión. Además, es atribución de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ordenar el retiro de obstrucciones o invasiones de zonas federales con cargo al infractor, como en este caso de remover el tiradero de escombro de la ribera de Chapala y luego pasar la factura a los funcionarios que lo permitieron. La ribera de un lago es parte del ecosistema, no es un terreno seco o es un terreno muerto. Una ribera es una área de transición entre el ecosistema acuático y el terrestre, que tiene funciones vitales como regular las crecidas del lago, proteger el agua de la contaminación al hacer una función de filtro y además es fuente de alimento para aves, peces y otras especies porque regula también la temperatura y permite el correcto desarrollo de los ciclos biológicos dentro del humedal. En pocas palabras, dice Violeta Meléndez, cuando en temporada de estiaje el nivel del lago de Chapala baja, la ribera sigue haciendo su función ecológica, reteniendo la humedad en el suelo y permitiendo que se lleven a cabo los procesos biogeoquímicos, así dice, biogeoquímicos vitales. Hay que recordar que Violeta Meléndez es bióloga, algo sabrá sobre el tema. Dice, pero es más importante cuando se aprovechan Más bien dice, es cuando más se aprovechan los infractores en la temporada de estiaje para realizar estas invasiones, estos rellenos, la extracción de arena, incluso otros ilícitos. Y cuando el nivel del agua vuelve a subir, el espejo de agua se encuentra con estas nuevas obstrucciones que perjudican el ciclo del ecosistema. Así que, perdón, alcalde, si nos está escuchando alguien también allá en Jocotepec, no es nada personal, es lo obvio. Si hay camiones de volteo dentro del lago de Chapala tirando escombro, por supuesto que lo vamos a documentar. 6 de la mañana con 37 minutos, continuamos.
Just a sucker with no self-esteem. Oh, hey, oh, yeah, yeah, yeah.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, lo que está sucediendo en redes sociales es que Elon Musk no le gustó para nada el plan que les comentamos el día de ayer, una nota de Bloomberg de cómo iban a estar gestionando cerca de 500 mil millones de dólares para inteligencia artificial, donde están invitando principalmente a la empresa de Oracle junto con ChatGPT, ¿no? Entonces, ayer ya el dueño de X dice, a ver, ¿de qué se trata este plan y por qué no me avisan? Bueno, el día de hoy el periódico, tanto el New York Times como el Reforma, están llevando en su nota de portada la crítica que hace Elon Musk a este plan presidencial para la IA, lo que podría ser la primera fractura en el pensamiento entre ambos personajes. Elon Musk puso en duda el primer gran anuncio de inversión en inteligencia artificial hecho por el presidente Donald Trump, cuestionando así a la administración para la cual trabaja. El mandatario anunció una empresa conjunta entre OpenAI, ChatGPT, SoftBank y Oracle para invertir al menos, en principio, 100 mil millones de dólares en infraestructura que impulse la inteligencia artificial. Pero ayer por la noche, en dos mensajes nocturnos, en X, Elon Musk, dijo que la empresa conjunta, se llama Stargate, no puede lograr esta inversión porque no tienen el dinero, escribió Elon Musk. SoftBank tiene asegurados al menos 100 mil millones de dólares, lo sé de buena fuente. El desdeño de Elon Musk, quien bajo el gobierno de Trump es el responsable de una agencia para recortar el gasto público, es la primera discrepancia pública en la administración, cuando es inusual que cualquier alto funcionario cuestione una iniciativa presidencial. El dueño de Tesla y SpaceX, quien además también ayudó a fundar OpenAI, la empresa que administra ChatGPT, ha demandado a Elon, al dueño, por violaciones antimonopolio, a lo que Altman respondió en X al cuestionamiento y aseguró que era incorrecta esta aseveración. Le dice también, ¿quieres venir a visitar el primer sitio que ya está en camino? Esto es genial para el país. Me doy cuenta de lo que es genial para el país. No siempre es lo óptimo para tus empresas, pero en tu nuevo rol espero que pongas a Estados Unidos primero, es lo que le contestan a Elon Musk. Hay discrepancias. 4 días les duró la luna de miel. Vamos a ver. Hay quien asegura que Elon Musk no va a durar ni el año en la administración pública de Donald Trump. Hagan sus apuestas. Jueves de música, jueves de rock. Continuamos. We'll be right back. Son 6 de la mañana con 47 minutos. También les cuento que el día de ayer se dieron ya resultados en materia de deportiva. También eso se vuelve tendencia, aunque como es béisbol, quizá no despunta tanto como el fútbol, ¿no? Bueno, los Charros ganan en extra innings y empatan la serie de la final y entonces van a regresar, o el día de hoy descansan y mañana se van a enfrentar aquí en el Estadio Panamericano de béisbol en un reñido enfrentamiento que duró poco más de 5 horas y se definió en extra innings. Los Charros de Jalisco consiguieron un importante triunfo en el segundo juego de la serie de México, superando a los Tomateros de Culiacán por una pizarra de 2-1 y con ello empatar esta final de la Liga Mexicana del Pacífico. Por segunda noche en fila, los lanzadores destacaron por mantener a raya a la ofensiva. Tanto Ronald Medrano de los Charros como Manuel Barreda de los Tomateros respondieron a la confianza brindada por los respectivos managers durante 6 rollos de labor. Ambos toleraron una carrera. Los relevistas tampoco desentonaron con el duelo de picheo, tan cerrado que se vivió allá en el Estadio de los Tomateros. A lo largo de los 14 innings que se necesitaron para conocer al ganador, entre las dos novenas apenas conectaron 12 hits y apenas hubo 20 abanicados, demostrando que la clave estuvo en el picheo, sobre la lomita. Además, otra muestra del buen trabajo de los serpentineros fue que Charros y Tomateros combinados conectaron 2 imparables en 21 turnos con corredores en posición de anotar, por lo que el bateo oportuno de parte de ambas novenas brilló por su ausencia. Si Charros pudo adjudicarse esta victoria, es en gran parte por la labor de Trevor Clifton de un kilométrico relevo de 4 entradas y 53 lanzamientos que a la postre le dio el triunfo. Además, Julián Ornelas hizo la jugada defensiva del duelo al lanzarse desde el jardín izquierdo al 13º episodio, atrapando un elevadito de Ramón Ríos que, de picar, le habría dado el triunfo a Culiacán. La carrera del triunfo llegó en la parte alta de la 14ª, con Carlos Mendívil conectando un sencillo que envió a Reinaldo Rodríguez a la registradora. Ahora la serie se muda al Estadio Panamericano, acá en Zapopan, donde a partir de este viernes y hasta el próximo domingo se jugarán los siguientes 3 duelos. Si los Charros ganan estos 3 duelos de locales, serán los campeones, porque hay que recordar que es quien gane 4 de hasta 7 juegos entre ambas escuadras. Esta es la nota del periódico El Informador. También lleva un llamado importante la nota de los Charros en el periódico Mural del Grupo Reforma, mientras que el periódico Milenio trae como nota de portada cómo Jalisco ya alista una política para emplear a los repatriados, ya lo habíamos comentado aquí en días anteriores, y el periódico NTR trae esta mañana una noticia que dice que transportistas piden más subsidio estatal. Lauro Rodríguez nos cuenta que transportistas que concentran alrededor de 70 rutas del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara afirman que están en quiebra, por lo que piden más subsidio. La denominada Asociación Estatal de Empresarios del Transporte recibe desde el año 2019 cientos de millones de pesos en subsidios para la compra de alcancías, camiones, para incluso subsidiar la tarifa. Este año se prevén más de 1,000 millones de pesos para dinero a los transportistas. Aún así, ellos afirman que lo recibido no alcanza y están a punto de no poder continuar con la prestación del servicio. De las cerca de 70 rutas que concentra, 25 están en estado crítico por trabajar con el mínimo de unidades, lo que genera pérdidas al grado de no contar con recursos para los gastos operativos, para los salarios, ni para el pago del crédito con el que han comprado los camiones. Ante estos problemas, solicitaron al gobierno de Jalisco que el programa social Mi Pasaje, el cual dota de transporte gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adultas mayores, pues ya sea costeado en su totalidad por la autoridad, ya que actualmente el gobierno paga el 50% y el restante lo absorben los empresarios. Óscar Aguayo, director jurídico de la Mutualidad del Transporte Urbano de Jalisco, dice que están quebrados todos los transportistas. Por otra parte, el vocero de la asociación, Alfonso Hernández, añadió que aproximadamente el 30% de los pasajes diarios de los camiones es pagado con tarjetas del programa Mi Pasaje, por lo que traen pérdidas en ese rubro. Por su parte, la Secretaría del Transporte, esa, la de Diego Monraz, la que sí le toca, respondió que si las rutas operan no son rentables, pues que dejen las concesiones. Y ahí, muy bien por él. Si no son negocio, que dejen las concesiones. 6:52 PM. Vamos con un poco más de música y regresamos para despedirnos. Ya nos vamos, no sin antes advertirles que a partir de las 9:30 AM van a tener cerrada la Avenida Patria a su cruce con Universidad, ahí cerca de los Tecos, del Estadio de los Tecos. Y así va a ser por un par de meses, quizá tres o más, porque arranca la construcción de un nodo vial. Ya lo anunció el alcalde, dice que es urgente que se haga esa obra. Ojalá que la tengan en tiempo, no vaya a pasar como la pavimentación en Naciones Unidas, que duró más de 6 meses, que no se podía pasar. Ármese de paciencia si usted es de estas zonas de la Plaza Andares, del periférico que cruzan por ahí para llegar a Juan Palomar. Ármese de paciencia, porque en los próximos meses va a ser un poco caótico pasar por ahí. Ya nos vamos, Ana Tornel en la producción, Joe en los controles, yo soy Omar García y como todos los días nos escuchamos mañana, aunque mañana le toca a los chaparritos. Así que va a escuchar mucho rap y luego hay una frase muy sonada de Isaac de Loza, les encanta, no sé por qué. Mañana la escuchan.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.